Lo del cansancio anímico, lo de la fatiga mental como consecuencia de la presencia de la pandemia es un hecho incontrovertible, ¿verdad?
Es un hecho que está viviendo, me supongo que usted, yo y todos. Quiere decir que niños, adolescentes y mayores. Una cosa es la fatiga, porque es que ya son muchos meses de pandemia y muchas veces los primeros meses de confinamiento, el regreso a las aulas por parte de los niños en la situación en que han vuelto con medidas de total seguridad, pero tenemos que tener ventanas abiertas, están pasando frío, se tienen que abrigar, uso de mascarilla, geles, distancia, no pueden jugar como jugaban antes. Entonces, en fin, esto es una bola. Y es un hilo, es una madeja que si empezamos a tirar de ella y tuviésemos tiempo hoy, pues estaríamos unas cuantas horas hablando de aspectos que no estamos teniendo en cuenta y ustedes creo que no lo están teniendo en cuenta y creo que valdría la pena que los tuviésemos en cuenta y no hablar solamente de hechos clínicos, de número de fallecimientos, que es muy importante, de número de infectados, de cómo va la pandemia en Canarias, sino de cómo está afectando esta situación tan anómala. En primer lugar, no nos vamos a olvidar, y yo quisiera empezar por ahí, soy pediatra,
de
las personas que viven en residencias de mayores. Y las personas mayores que, aunque lo vivan en esa residencia, están confinadas en sus casas. Los abuelos, abuelos con nietos que no pueden saludarlos, que no pueden abrazarlos.
Así es.
Personas que están en residencias y que han pasado unas navidades como nunca las han pasado, con las ganas de que llegase el día 22 o el día 23 para ir a casa de sus hijos y se han tenido que quedar confinados. Todo eso en estas personas mayores pues está provocando una tristeza y un sufrimiento terrible y en sus familias y en sus nietos. Y eso yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo porque si todo el mundo entiende, voy a alargarme un minuto.
Para sí, por favor, le prestamos suma atención.
Porque es que yo creo que es muy importante. Si todos los que estamos oyendo este programa y todos los que pudiesen después divulgarlo por ahí tuviesen presente este tipo de sufrimientos que tienen los niños pequeñitos, los adolescentes, sus padres, sus abuelos, cuando fallece alguien, el duelo que se genera en el entorno, pues quizás muchos de los que actualmente no están tomando las medidas que deben tomar, los que se toman un poco incluso a risa, que esto no es una cosa que va con ellos, porque ellos son jóvenes y ellos no se van a enfermar, etcétera, etcétera, a lo mejor resulta que sí que pueden tomar un poquitín de conciencia y si todos tomamos las medidas que tomamos. En Tenerife, fíjense ustedes, que con estas medidas tan serias que ha puesto el gobierno en estas cuatro semanas, pues resulta que se ha dado la vuelta a Gran Canaria. Gran Canaria antes estaba muy bien, allí bajaron la guardia, ahora están subiendo. Aquí no es que no hayamos bajado la guardia en Tenerife, desgraciadamente, sino que nos han obligado a no bajarla.
Correcto.
Las autoridades han puesto normas estrictas, toques de queda, no pueden estar más de cuatro personas sentadas en una mesa, no pueden entrar dentro del restaurante, tienen que estar fuera, en fin, todas esas medidas coercitivas, incluso con multas. Es que es muy triste tener que decir que la gente no tome conciencia individual y ciudadana de la importancia de que cada uno de nosotros seamos los que tengamos que protegernos a nosotros mismos, pero sobre todo, ahí está el acto de solidaridad, al resto para evitar que la cifra de contagios y de muertes y de sufrimiento siga adelante.
Los más pequeños, las personas más vulnerables, los mayores, los más pequeños, incluso las personas que tienen patologías serias, pero yo pienso en los más pequeños, ¿les ha cambiado la vida para siempre?
Claro, es que al principio, cuando llegó la pandemia en marzo, todos los que sabemos de medicina y de enfermedades infecciosas y de transmisión de enfermedades como la gripe, que viene todos los años en diciembre y se va en abril, y los primeros que enferman generalmente son los niños. Los niños son los que cuando viene la epidemia de gripe, y después si quieren ustedes hablamos de gripe,
estamos
viendo gripe ahora explicaremos por qué no hay gripe, pero cuando todos los años, en el año 2017, 2018, venía la gripe, y ya digo, llegaba las cifras de diciembre y a final de abril veíamos toda la gran curva de la onda epidémica gripal, veíamos que los niños por debajo de 15 años eran los que más enfermaban y eran los que más contagiaban, aunque eran los que menos se enfermaban gravemente, afortunadamente, pero contagiaban a adultos y a mayores y a ancianos, y los ancianos eran los que tenían mayores complicaciones por su sistema de vulnerabilidad de mayores. Y pensábamos que este coronavirus pues se iba a comportar igual. ¿Qué hicimos? Pues a los niños los aislamos, no los dejamos salir a los parques, y durante unos meses aquí España fue el último país de Europa que tomó la decisión de que ya los niños después del confinamiento fuesen los primeros en salir.
Recuerden
ustedes la salida de aquel domingo glorioso de los niños. Y bueno, pues los niños afortunadamente no se están enfermando gravemente, no, cuando se enferman levemente, y de hecho, si ustedes miran cómo está la vacunación de COVID que está empezando en España, y miran desde el primer día hasta el último día que se va a vacunar, los niños no figuran. ¿No figuran por qué? Porque no hay vacunas seguras sobre ellos, no se han ensayado, están ahora en desarrollo las vacunas esas, y hasta que no tengamos vacunas que sean seguras, igual que para el resto de la población, pues esas vacunas no se podrán administrar a niños. Las vacunas que hay ahora son para personas por encima de 15 a 18 años de edad. La de Pfizer, la de Moderna, que llegó ayer, la de AstraZeneca, que llegará dentro de unas cuantas semanas. Todas esas vacunas están ensayadas y diseñadas para personas por encima de los 16 y 18 años, con lo cual los niños que en este momento no están protegidos porque no hay vacunas para ellos. Pero es que al mismo tiempo, ya digo, no debemos preocuparnos, entre comillas, porque cuando los niños se enferman muy levemente y transmiten poco. Con lo cual, los niños ahora están dándonos una gran lección, están yendo al colegio desde septiembre como tenían que ir, con mascarilla, con distancia social, y si ustedes miran las fotos o los vídeos de los niños están escrupulosamente haciendo lo que sus profesores dicen. Y a los profesores y a los equipos directivos de los colegios, siempre que tengo esta oportunidad, se lo digo, gracias, porque han hecho una labor magnífica para que los entornos escolares y de los institutos sean muy seguros. Ahora mismo las tasas de infección que puede haber en colegios e institutos es de un 0,4, nada, insignificante. Los niños que se infectan en su familia, en su colegio, fuera del colegio.
Doctor, le hago la pregunta porque usted me ha puesto el tema encima de la mesa, ¿no? Y yo quiero aprovecharlo. No hablamos de gripe, no preguntamos por la gripe. ¿La gripe ha llegado? ¿La gripe llegó? ¿La gripe no ha sido protagonista, no está siendo protagonista en absoluto en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en la radio? ¿Qué está pasando?
Pues que se le espera y afortunadamente no llega. O sea, la gripe, hemos visto lo que ha pasado en el hemisferio sur. Recuerden ustedes que Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, todo el hemisferio sur, cuando ellos están en el invierno más duro, nosotros estamos en el invierno más cálido, en el verano más cálido. Es decir, que ellos pasaron la temporada de invierno prácticamente sin gripe este año. Y pensábamos y estamos sabiendo que iba a suceder lo mismo aquí en el hemisferio norte, cuando ya llegase la gripe. Ha llegado a la península, pues a partir de octubre o noviembre, algún caso, y aquí suele llegar la gripe ahora. Nosotros en Canarias siempre tenemos el pico de gripe, empieza en enero, febrero, y acaba más o menos en marzo. Y no estamos teniendo casos de gripe. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentales. Primero, pues porque la utilización de mascarillas nos está evitando la infección no solamente del coronavirus, sino de otros virus respiratorios. Y el virus respiratorio más grave de la época de invierno y otoño es la gripe. Nos estamos protegiendo de la gripe si usamos mascarilla, si lavamos las manos. Esto es una medida fundamental para transmisión de enfermedad infecciosa para siempre. Que se nos quede, ojalá en 3 años no tengamos mascarilla, pero que se nos quede grabado en la memoria que tenemos que tener una buena higiene de manos y que cuando estornudemos usemos el codo o pañuelos desechables, etcétera, etcétera. O sea, estas medidas ya se van a quedar en la impronta social, afortunadamente. Yo espero que las mascarillas dentro de unos años, pues en nuestra cultura, que nunca las hemos usado, no tengamos que usarlas. Pero si tenemos que usarlas, porque las cosas son así, pues tenemos que adaptar una nueva medida.
La realidad de la pandemia, doctor, en Canarias y en España y en buena parte del mundo sigue siendo realmente dramática. Por ejemplo, los casos diarios de COVID-19 regresan a niveles récord en nuestra tierra, en el archipiélago. Canarias registra la tercera cifra más alta de toda la pandemia. Hoy se está esperando la decisión del gobierno de Canarias sobre las medidas a tomar en la isla de Tenerife, donde, como usted ha dicho, no porque nosotros lo hayamos querido libremente, sino porque ha habido una imposición, unas restricciones muy severas y se han corregido afortunadamente esas cifras. ¿Usted opina que la isla de Tenerife está preparada para pasar del semáforo rojo al semáforo naranja, con lo que ello implicaría de suavizar más las medidas? ¿O como apuntan en otros sitios, tenemos que hablar de la región canaria ante estos datos que, por ejemplo, indican que 371 nuevos positivos, Canarias registra la tercera cifra más alta de toda la pandemia? ¿Tenemos que hablar de región y no de tanto de tanta cifra isla por isla?
Este es un tema de controversia, pero yo creo que también hay que tener, en esta situación pandémica, lo primero es la ciencia. Tenemos que tener indudable evidencia científica y basarnos en datos científicos. No en, yo creo que como el hierro resulta y que la graciosa... No, yo creo que tenemos que tener evidencia científica y saber que Canarias efectivamente es una región, que está en dos provincias, pero que tenemos 8 islas grandes,
correcto,
otras pequeñitas. Con lo cual la insularidad ya es un tema de aislamiento. Entonces, si ustedes quieren y tuviésemos tiempo, podríamos debatir este tema ampliamente. Y yo tengo mis opiniones personales, en fin, he tratado de basarlas en ciencia, pero nosotros en Canarias hemos estado durante unos cuantos meses antes, después del gran aislamiento que se hizo. Eso es lo que mejor funcionó. Cuando estuvimos confinados,
claro,
desde el 13 de marzo hasta ahí, ahí cesó la transmisión de la enfermedad, pero porque nadie se movió de su casa por imperativo legal. Si hubiese sido porque la gente libremente dice, oiga, pues mire, vamos a ver, el que quiera que se quede en su casa y el que quiera que salgan, pero por favor, salgan con cuidado. Terrible. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora se han dado libertades y cuando se desconfinó, pues se pensó que ya la cosa estaba controlada. Yo creo que se dio un mal mensaje. La cosa no estaba controlada, simplemente se había frenado la transmisión comunitaria porque precisamente no hubo movilidad, pero desde que empezó la movilidad, empezó la transmisión. ¿Y qué pasa en Canarias? Pues aquí, si estamos aislados del mundo y no tenemos coronavirus y no dejamos que entren ni barcos ni aviones, nunca vamos a enfermarnos.
Claro.
Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con los archipiélagos. Pero como estamos en un mundo global,
cierto,
pues resulta que empezamos a movernos en barcos y en aviones. Y además Canarias resulta, y esto es un tema que no me compete, pero yo creo que sí que puedo opinar sobre el tema económico, Canarias depende y pivota sobre el turismo. El turismo es su gran motor económico.
Sí.
El gran error de Canarias, yo creo que durante 40 años, ha sido el traer turismo de masas y estamos recibiendo
13,
16 millones de turistas que han roto nuestro paisaje, que han roto nuestras playas, que han roto nuestros montes. Y bueno, ese turismo es el que ha hecho que Canarias pues tenga el nivel económico que tiene ficticiamente y sobre pies de barro. ¿Por qué? Pues porque ya se decía en los años 70. Diga, si el turismo en algún momento hace crack, Canarias hará crack, y nadie se lo creía. Eso no, sí, no lo decía yo, lo decían, sí, importantes economistas, Fernando Vergasa, Caballo Cotanda, González Vieites, un grupo de economistas que ya dieron voces de alarma en los 70 cuando empezó el boom turístico de masas. Señores, no dejemos los otros sectores, el sector primario, el secundario, y si todo se dedica al turismo, pues ya está, ya pasó, llegó, y esto no lo esperaba nadie, pero este es el gran problema. Ya no es la grave crisis sanitaria en la que estamos sumidas, sino ahora la grave crisis económica que estamos empezando a vivir, pero que vamos a vivir ahora en estos meses de una forma peor. Y quiero volver al tema inicial nuestro, y la grave crisis social. La grave crisis social que se traduce en adultos con problemas, el paro, en niños que están confinados, en niños que usan mascarillas, en niños que ahora ya tenemos datos que sufren crisis de ansiedad, trastornos del sueño, crisis depresiva, fracaso escolar, han perdido el curso anterior, se están recuperando este curso escolar. Los que ya tenían problemas, pues están ahora arrastrando los problemas. No estamos preparados para la cuestión digital en los colegios. La cuestión digital ha entrado, afortunadamente, y eso se va a quedar en un futuro, pero ahora mismo hay una brecha digital tremenda entre los que tienen y los que no tienen, entre los que saben y los que no saben. Con lo cual podemos tener un ordenador en casa, pero si los padres pues no son expertos digitales, pues resulta que a sus hijos no hay quien les ayude, salvo en los colegios cuando vayan. Si en la casa hay 3 niños y hay un ordenador, si en la casa, para colmo, la señal llega débilmente, en fin, son muchos problemas asociados que están haciendo que muchos niños tengan problemas ahora a la hora de enfrentarse con la escolaridad. Y bueno, y ya digo, después está el tema que a mí personalmente me preocupa, que es el problema de adolescentes, de niños, con estos problemas de ansiedad, de trastorno de conducta, niños o adolescentes que ya tenían alguna patología psicológica previa, se ha agudizado, niños con discapacidad lo están pasando fatal y sus familias. O sea que, yo digo, si tuviésemos el tiempo de hablar aquí de esta otra parte de la pandemia, pues hay una parte que nos está tocando y que muchas familias, que muchos niños, que muchos adolescentes y que muchos ancianos están sufriendo y que no les estamos dedicando la necesidad o el tiempo que deberían.
Pues créame usted que en este programa líder de audiencia en el norte de Tenerife le vamos a dedicar tiempo siempre que usted pueda, cada cierto tiempo también, cada 15, 20 días yo intentaré no molestarle, pero llamarle para que podamos hablar de todas estas cuestiones. Dice hoy Amós García, jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, que antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población canaria. Él ha dicho en concreto esta mañana en una ante unos compañeros de profesión que él firmaría el 40% de vacunación de la población canaria.
Y yo firmaría con mi amigo Amós el 40%, pero escuchen ustedes, por favor. Las vacunas se están fabricando diariamente. O sea, las vacunas de la COVID-19 no son vacunas hechas hace 20 años. Ahora mismo tenemos vacunas frente al tétano, la difteria, la tosferina, el sarampión, etcétera, etcétera. Son además vacunas que se fabrican de otra forma. Ahora mismo nos hemos encontrado con esta situación de emergencia mundial y entonces todos los laboratorios y fabricantes de vacunas se han puesto en marcha, se han unido, además, la OMS y los gobiernos principales del mundo con dinero han inyectado miles de millones de dólares y de euros para hacer que el proceso de investigación y desarrollo de vacunas se haya hecho en un periodo tan corto que en 9 meses ya tenemos estas dos vacunas, Pfizer y Moderna, ya se están aplicando en Europa. Y ya digo, en 5 o 6 meses vamos a tener unas 4 o 5 más, con lo cual a fin de año probablemente vamos a tener unas 6 vacunas disponibles para seguir vacunando a la población europea. Nos estamos olvidando de la población africana, sudamericana, asiática. Somos 7.700 millones de personas en el mundo y en Europa somos 400 millones, creo. Entonces, si solamente nos vacunamos los europeos, pues magníficamente vamos a tener aquí una burbuja magnífica de gente bien vacunada, pero tenemos que vacunar al resto del mundo. Pero déjeme que acabo, porque el tener vacunas no significa acabar el problema. Las vacunas, si están ahí, no pueden estar en neveras. Las vacunas tienen que estar aplicándose en los brazos de las personas.
Bravo.
Y en este momento hay un porcentaje de un 30, un 40% de personas que no son antivacunas. No es que crean firmemente como un dogma de fe que las vacunas son malas, sino simplemente con todo lo que están oyendo y malamente oyendo en muchos medios, pues están con miedo a aplicarse una vacuna que dicen que es de ARN mensajero, que es una vacuna que se le va a meter en sus células, que son vacunas transgénicas, que van una serie de bulos y de creencias terribles que están haciendo que las personas, pues muchas se están retrayendo y digan, yo voy a esperar un poquito a ver si dentro de 2 o 3 meses ya esto se ha aclarado y yo me vacuno. No. O sea, aquí tenemos que vacunarnos, a mí me toca, yo eso lo voy a decir hoy públicamente, ya me toca vacunarme. El próximo miércoles tengo hora a las 9:15 para vacunarme, porque se están cumpliendo los plazos. Hay una estrategia nacional y autonómica de cómo se vacuna. Se ha empezado a vacunar en la residencia de mayores y al personal sociosanitario que trabaja allí. Ahora se está vacunando desde el lunes hasta mañana, se va a estar vacunando a todos los sanitarios de centros de salud y hospitales de toda la comunidad. Y vamos a seguir vacunando a personal sanitario que no esté en el Servicio Canario de Salud, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que el programa está bien desarrollado, ya hay mucho personal entrenado para ir poniendo las vacunas adecuadamente. Son vacunas con una logística, además, compleja por el problema de la congelación, pero no importa, ese no es el gran problema. El gran problema puede ser que tengamos aquí 300.000 o 400.000 dosis de vacunas y que estén pendientes porque haya gente que no quiere vacunarse o que quieren seguir esperando a ver qué pasa. Ese puede ser el gran problema. Si conseguimos, y hoy conseguimos por medio de lo que estamos hablando, despejar las dudas de la gente del norte de esa isla y decir, señores, las vacunas son seguras y son eficaces. Y para poder salir de la pandemia tenemos que vacunarnos todos. Entonces sí que podemos llegar, y ojalá Amós y yo nos equivoquemos y no sea el 40%, ojalá sea el 60%,
ojalá
el que lleguemos en junio, porque desde que llegamos a un 60, un 70%, ya podremos respirar de otra forma, ¿eh? Pero mientras tanto, la transmisión va a seguir.
Doctor Luis Ortigosa, de verdad, sinceramente, le agradezco muchísimo la confianza, perdón, la confianza que deposita en esta casa y en este servidor y en este programa, Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder de audiencia en el norte de Tenerife. Son miles las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, y una voz autorizada como la suya es muy necesario que llegue al mayor número de personas posibles. Y el papel de los medios de comunicación, que también le debo preguntar por ese papel en otra ocasión, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cómo considera usted que se está desempeñando esa labor que deben desarrollar los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, si estamos cayendo en errores clamorosos a la hora de informar y formar también? Porque a lo mejor cabría también emplear el término formación a través de los medios de comunicación, ¿no?
Si me permite un segundo nada más, si me está haciendo la pregunta se la voy a responder, pero yo antes de responderle a la pregunta, que yo creo que los medios de comunicación son esenciales en este momento es fundamental, pero es fundamental que el gobierno anteriormente, que ya está llegando tarde, haga esta labor de divulgación. Lo estamos haciendo algunos, en fin, por voluntad, pero tanto el gobierno de Canarias como el gobierno nacional ya desde hace un mes y medio, 2 meses, debería haber generado estrategias de comunicación transparente, clara, para que la gente tenga. Yo creo que ustedes sí que tienen un gran papel que jugar, no solamente de informar, sino de formar, como está diciendo, a la gente. Y desafortunadamente, durante todos estos meses lo que ha habido es una muy mala información, creo yo, no voy a generalizar, pero se ha dado tanta información que la gente lo que se está haciendo es confundiendo. Y cada vez que ha saltado una noticia con el desarrollo de una vacuna, que estaban en desarrollo, y es lógico que hubiese incidentes, pues claro, eso se amplifica en las señales de radio, de televisión, y la gente se asusta. Entonces, ya yo termino, porque sé que el tiempo es muy corto, pero sí me gustaría, antes de irme, que sirva para que los que hayan oído, si yo les he podido transmitir algo de tranquilidad, de seguridad sobre las vacunas, pues que ellos lo vuelvan a decir a sus familiares, a sus amigos, que han oído que lo que está diciéndose por memes y por los correos electrónicos y por los WhatsApp en contra de las vacunas son mitos, creencias y bulos. Que la realidad es que las vacunas que se están aplicando en España son vacunas seguras, y que si las sabemos utilizar adecuadamente, en unos cuantos meses vamos a conseguir vivir de otra forma. Yo creo que este es el mensaje que podemos dar hoy.
La radio al servicio de los oyentes, y la radio dando voz a los que saben. Eso es lo más importante que tiene que hacer un medio de comunicación. Dentro de, si le parece bien, si encuentra usted un hueco en su agenda, como mucho en 15 días, doctor, a ver cómo evoluciona todo, cómo va evolucionando todo, y volveremos a contactar con usted para que los oyentes de Gente Radio tomen buena nota de las palabras del doctor Luis Ortigosa. Un abrazo enorme, gracias por su confianza, desde el norte de Tenerife, nuestro cariño, ¿de acuerdo?
No, gracias a ustedes. Yo encantado en colaborar con informar y con dar, pues, datos positivos a la población. Gracias.
Gracias de verdad.